Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Entonces, los últimos dos sábados estamos estudiando acerca de los apóstoles. Comenzamos con la primer pareja, que era Pedro y su hermano Andrés. Hace 8 días hablamos un poco de Juan y Jacob. Entonces hoy nos correspondería hablar de los dos siguientes, que sería Felipe y Bartolomé. Entonces, para hablar un poco de Felipe y Bartolomé, vamos a ir al Evangelio de Juan. Como decíamos, los primeros cuatro llegan a ser el círculo tal vez más íntimo de Jesús, llegan a ser aquellos de los cuales las Escrituras tal vez da más detalles de su vida, y poco se habla de los siguientes, pero lo poco que se habla vamos a meditarlo, amén. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el verso 43, para ver un poco el llamamiento de Felipe y de Bartolomé. Dice Juan 1, verso 43. El pasaje anterior de Juan viene narrando pues la conversión de Juan, Andrés, el llamamiento de Pedro. Inmediatamente se nos muestra que de los primeros discípulos que el Señor tiene, se va a encontrar Felipe y se va a encontrar Bartolomé, que es el mismo Natanael. Entonces dice ahí, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, a diferencia de los otros apóstoles, Felipe es alguien que el Señor llama. Si ustedes recuerdan que Juan y Andrés, ellos están buscando al Señor, porque Juan el Bautista ha predicado, y fruto de la predicación, ellos son dirigidos a preguntarle a Jesús que dónde moraba, ellos son dirigidos a preguntarle a Jesús donde se estaba hospedando, y se quedaron con él esa noche. Pero Felipe es diferente. Es muy posible que Felipe también hubiera sido, si no discípulo de Juan el Bautista, si una persona que ya estaba buscando. Se dice en la Escritura que él era, más adelante lo dice ahí, que él era de la misma ciudad de Pedro y de Andrés, de Juan y de Andrés. Era de Bethsaida, que era una tierra donde la mayoría eran pescadores. Entonces es posible que Felipe fuera amigo de Andrés, de Juan, de Pedro, de Jacobo, y también es posible que estuviera en esta región porque estaba escuchando el mensaje de Juan. Ahora dice el pasaje ahí en el verso 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En este pasaje vemos que la intención inicial fue de Jesús. Hay veces que los hombres buscan al Señor, hay veces que el Señor busca a los hombres. Hay personas como Juan y Andrés, que ellos están buscando. Hay personas que son buscadas, ¿sí? Pero aunque la diferencia, la ecuación sea diferente, en última siempre Dios es el que nos está buscando, aunque nosotros también le estemos buscando, ¿no? Entonces el Señor llama a Felipe. La palabra no nos muestra cuál fue la respuesta de Felipe, pero es claro que Felipe fue obediente. No se nos dice, pero ahí en el pasaje siguiente ya vemos a Felipe predicándolo. Dice ahí en el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, en el 44 dice, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien del quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, aunque no sabemos mucho del pasado de Felipe, como decíamos, no sabemos si realmente era un discípulo de Juan como lo era Andrés y como lo era Juan, sí sabemos primeramente por lo que él comienza a anunciar, que era una persona que como judío era una persona que conocía las Escrituras, que estaba en busca del Mesías según las Escrituras, y que al ver al Jesús y en el llamamiento que Jesús le hace a él, él tiene convicción y certeza de que Jesús era aquel que anunciaba Moisés y los profetas. Esa frase Moisés y los profetas era una frase común para referirse al Antiguo Testamento, como cuando nosotros decimos la Biblia. Cuando nosotros decimos la Biblia, nos estamos refiriendo a los 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando los judíos usan el término, o Jesús usa el término los profetas y la ley, es un término que se usaba para referirse a los escritos sagrados del Antiguo Testamento. ¿Esto qué nos muestra? Que, y esto es bien importante decirlo, hermanos, vamos a hoy a ver la vida de dos verdaderos israelitas, dos verdaderos judíos que estaban a la expectativa del cumplimiento de la ley y los profetas. Cuando nosotros decimos que, como lo dice el Evangelio de Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, esa frase no le recibieron es una frase genérica. En general el pueblo no le recibió, pero sí hubo judíos que tenían la expectativa de la ley, la expectativa de los profetas, que creyeron en Cristo y le siguieron, ¿sí? No fueron la mayoría, no fue la nación como tal, pero sí hubo personas como Felipe, como Natanael, como vamos a leer hoy, que al ver a Jesús, vieron en Jesús el cumplimiento de las Escrituras. Porque como claramente nosotros lo hemos enseñado y se muestra en las Escrituras, la manifestación de Jesús como el Mesías no fue una manifestación sin base. Había todo un aparato profético en el Antiguo Testamento que anunciaba y preparaba el camino para que las personas conocieran el tiempo y la persona de la manifestación del Señor Jesucristo, así como lo dice Segunda de Pedro. Entonces ellos entendieron que era el tiempo, y no solo que era el tiempo, sino que aquel que comenzaron a seguir era aquel que anunciaba Moisés y los profetas. Y eso es muy importante verlo en la vida de Felipe. Felipe era un judío que conocía las Escrituras, que era piadoso y que tenía la expectativa de el cumplimiento profético acerca del Mesías anunciado en las Escrituras. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 3, en el verso 1. Porque en ese sentido dice Pablo que los judíos nos aventajaban a nosotros. Y en ese sentido es claro que el Señor llama a sus apóstoles y escoge entre sus apóstoles solo judíos. Por varias cosas, pero principalmente ellos tenían un privilegio como nación. Era el pueblo del pacto, era el pueblo de las promesas, era el pueblo de la simiente y era el pueblo que habría de darle al mundo al Mesías Salvador. Entonces ellos como nación fueron escogidos no para ser una nación exclusiva, sino para que por medio de ellos viniera la luz del mundo, viniera el Salvador, viniera el Hijo de David, viniera aquel que iba a bendecir las naciones, Hijo de Abraham. Y dice Pablo, por ejemplo, en este pasaje, Romanos 3, verso 1, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho. En todas maneras. Primero que, o sea, ellos tenían como judíos muchas ventajas, pero Pablo va a nombrar una acá. Primero, ¿cuál es la primera ventaja que ve Pablo? Dice, ciertamente, o sea, esto es algo cierto. Por eso, este digamos es uno de los argumentos que se usa para decir que el canon que nosotros consideramos inspirado por Dios del Antiguo Testamento fue el canon que reconocieron los judíos. Y usted nunca va a reconocer en el canon de los judíos los libros apócrifos que añadieron los católicos. ¿Y por qué decimos que eso es un desvío histórico? Porque los judíos, a quienes se les confió las Escrituras, ellos nunca consideraron esos libros inspirados. A ellos se les confió las Escrituras. Y dice ahí, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, Felipe representa ese judío verdadero. Ese judío que está esperando lo que Dios ha dicho que debía cumplirse en las Escrituras. Ese judío que está a la expectativa, tanto que cuando él conoce a Jesús, lo primero que él le dice a Natanael, hemos encontrado de aquel que habla Moisés y los profetas, ¿sí? Un hombre de la palabra, un judío con expectativa mesiánica y que ve en Cristo el cumplimiento de eso. Podríamos decir en los mismos términos de Romanos 9, verso 6, un verdadero israelita. Porque como Pablo lo va a explicar, no era judío realmente el que era judío en la carne. ¿Sí? Y eso es interesante como lo explica Pablo. Porque a veces nosotros pensamos que los judíos, los israelitas, rechazaron al Señor. Pero Pablo llega a decir que los que rechazaron al Señor verdaderamente no eran israelitas. Los verdaderos israelitas son los que creyeron en el Señor. Entonces podríamos decir, como dice el hermano Hernández Díaz López en su comentario al libro de Hebreos, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, los que hemos creído. Con todos que creyeron cuando Cristo vino también, fueran judíos o fueran griegos. El cristianismo no es la abolición del judaísmo, es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y eso es bien importante decirlo, porque nuestra fe cristiana tiene profundas raíces judías. Fue a ellos al que se dieron las promesas, fue a ellos a los que se les dio la escritura, pero muchos de ellos no respondieron verdaderamente al llamado y al privilegio que ellos tuvieron. Felipe sí. Y dice ahí, no que la palabra de Dios haya fallado, no, o sea, el problema no estuvo en la palabra de Dios, ni en las promesas. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, es lo que dice Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es más, si usted se acuerda, el Señor le decía a los judíos las siguientes palabras. Ustedes que se enorgullecen y que dicen que son hijos de Abraham, Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Vosotros sois hijos del diablo. Porque el verdadero israelita, hijo de Abraham, como lo explica Pablo y lo argumenta aquí en Romanos y en Gálatas, son aquellos que son hijos de fe. Porque Abraham se caracterizó, ¿por qué? Porque era un hombre de fe. Y la promesa no era en su primer hijo, que representa la carne, que es Ismael, sino aquel hijo que nace bajo la promesa, que es Isaac. Entonces habían, como si lo podemos decir, como unos judíos que representan a Ismael, ¿sí? Personas que no estaban bajo la promesa, pero personas que habían otros judíos o israelitas, si se pueden decir, que estaban en Isaac, o sea, en la promesa, en el pacto. Y entre esos estaba ¿quién? Felipe. Dice, no son ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces Pablo argumenta que los verdaderos descendientes, que los verdaderos israelitas son aquellos que creían en la promesa. Entonces no es descabellado, aunque no estamos hablando de una teología de pacto, no es descabellado decir que nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham, con todos los que creyeron, incluyendo a Felipe, a Juan, a Andrés. ¿Amén? Ahora, vamos a ver algunas experiencias que narra Juan. Es curioso que a Felipe solo se le nombra, fuera de las listas que se encuentran en los otros evangelios, solo es nombrado en los evangelios de Juan, porque posiblemente era un contemporáneo, era de la misma ciudad y era cercano. Y Juan narra un poco de algunos hechos más íntimos de la vida del Señor. Y entre esos narra tres ejemplos situaciones que vivió Felipe. Entonces vamos a ver un poco esas situaciones. Juan capítulo 6, verso 5, nos habla de una primera experiencia. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 5. ¿Cuál es la experiencia? La multiplicación de los panes, ¿sí? Dice ahí en el verso 5. Cuando Jesús Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Es interesante que se refiere a Felipe, ¿no? Pudo haberle dicho a otros, pero preciso habló con Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Esa es una buena pregunta, ¿no? Dice en el 7 que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces algunos han dicho que Felipe era el contador del grupo. Es aquella persona analítica que analiza todo, pone todo en cifras, pone todo en cálculos naturales, no sé, si hay tantas personas, necesitamos tanto pan, y ni siquiera con tanto dinero va a alcanzar, ¿sí? Lo interesante es que el verso 8 nos dice ahí, el verso 6, que esto decía, ¿para qué? Para probarle. O sea, como que el Señor de alguna manera usó esta situación para destaparnos el corazón de Felipe, para mostrarnos un poco cómo era Felipe, para que conociéramos algo de Felipe. Y es interesante que Felipe es una persona que tiene fe, que es obediente porque él sigue al Señor, él cree en el Señor, es una persona que conoce las Escrituras, pero en un momento de prueba, en un momento de circunstancias adversas para lo natural, Felipe entra en un conflicto, ¿no? Necesitamos tanto y tanto, ¿y cómo vamos a hacer para tantos? ¿Qué vamos a hacer? Comienza Felipe a echar cuentas, saca la calculadora y comienza a decir, no somos tantos, el pan está tanto, y comienza a poner cifras, ¿sí? Felipe es esa persona analítica, Felipe es esa persona que naturalmente, ella quiere solucionar las cosas, pero en su cálculo se da cuenta que muchas veces las circunstancias a las que Dios nos lleva son circunstancias que superan lo natural, ¿no? Y yo pienso que el Señor está enseñándole a Felipe y también nos está enseñando a nosotros. Que si hemos conocido realmente al Mesías, al Salvador, las cosas ya no se pueden calcular de la misma manera que se calculaban antes. Sí, a veces nosotros hacíamos esas cuentas para nuestras vidas. Tanto mes, yo gano tanto, reparto tanto, gasto tanto. Y como que a veces el Señor no le gusta esas cifras en nosotros. Y como que a veces nos lleva a circunstancias para probarnos, para enseñarnos que Él es poderoso y que Él hace mucho más de lo que nosotros hacemos en nuestros cálculos. Para enseñarnos que Él tiene cuidado de las cosas. Porque a veces Él nos pregunta y como que nos deja un tiempo ahí como echando cuentas. No, pero no, hermano, y esto. Y uno echa cuentas. No, eso no, es de esto no, no. Y el Señor ya tiene todo solucionado, pero está dejando que nuestro corazón se destape un poco, ¿no? A veces Dios tiene todo listo, pero a veces Él deja que nosotros naturalmente tratemos de solucionar las cosas, ¿no? Es interesante que Dios nos lleva a situaciones así. Recuerdo una vez cuando nosotros fuimos hace algunos años a construir el apartamento. Entonces nosotros hicimos cuentas, y unas cuentas ahí, no, sí podemos. Cuando comenzamos el proyecto, las cuentas no eran ni un poco de lo que es. Y donde nosotros hubiéramos sabido cuánto realmente iba a costar, nunca lo hubiéramos hecho. Pero en la medida que las cosas iban dando, el Señor iba proveyendo. Y así es el Señor, ¿no? Pero a veces nos quiere sacar un poco de esos cálculos naturales para que seamos personas que aprendamos a creer, hermanos. A no creer en lo que podemos nosotros planear, a no creer en lo que nosotros podemos calcular, sino a creer que el Señor es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos y deseamos, ¿no? Entonces el Señor es poderoso. Solo que Felipe era el contador del grupo, el analítico. ¿Sí? Felipe era la persona que... esa persona que siempre es racional, que dice, no, hermano, sí, a veces hay que... pero siempre hay que tener un... siempre hay que tener en cuenta que es que estamos sirviéndole al Señor y con el Señor es diferente, ¿no, hermanos? Entonces dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Y eso también es bien interesante, hermanos. El Señor siempre sabe qué va a hacer. Nosotros debemos orar teniendo certeza que el Señor sabe qué debe hacer. Nosotros oramos y clamamos, pero siempre debe estar la convicción que Él es el Señor. Él no está esperando que nosotros le aconsejemos o le digamos cómo debe hacer las cosas en nuestras oraciones, ¿no? Él sabe. Él conoce todas las circunstancias. Él sabe por dónde nos lleva. A veces deja tiempos de espera solamente para probar nuestros corazones, para mostrar lo que hay en nosotros y para mostrar que también las cosas que surgen y dan en el blanco es porque Él lo hizo y porque Él lo tenía preparado, ¿no? Dice en el verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿Más que es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número 5,000 varones. Imagínense 5,000 varones para 5 panes y 2 pececillos. Pero y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, aquí eso fue a gusto. Usted come más, se comió más. Usted come menos, comió menos. Ahora imagínese, hermano. Bueno, hay varias cosas que uno ve en este pasaje. ¿Cuál debe haber sido la sorpresa de Felipe? Cuando Felipe comienza a recibir pan y comienza a repartir, a recibir y a repartir, a recibir y a repartir. Y no se acababa, recibía y a... Ah, el Señor le estaba enseñando una gran lección a Felipe, ¿no? Entonces el Señor a veces nos quiere llevar, ¿sí? Ya somos creyentes, creemos en las Escrituras, creemos que Jesús es el Mesías, le estamos siguiendo, le estamos obedeciendo, pero también el Señor quiere llevarnos a ejercitar la fe, a que aprendamos a creer en Él, aprendamos a confiar en Él, y a ver que Él tiene todo bajo su control. Y por otro lado también el ejemplo del muchacho es interesante. El muchacho se hubiera podido quedar con los 2 panes, 5 panes, y los 2 pececillos. Con eso él hubiera comido. Pero también nos muestra que cuando nosotros entregamos las cosas al Señor y están en sus manos, las puede bendecir y multiplicar. El Señor puede bendecir nuestros pocos panes y nuestros pocos peces para mostrarnos su gloria, su grandeza. Y dice al final, ¿qué dice en el 13? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces esto nos muestra que eso fue una gran señal, no solo para los discípulos, aún para los que venían a comer, pero también para los discípulos, ¿no? Ellos vieron la abundancia, la provisión, el cuidado y el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera ocasión donde se nos habla de Felipe. Entonces Felipe es pasado y es comenzado a ser probado, pero también el Señor lo lleva por una escuela donde él va comenzando a entender lo que es la fe, lo que es confiar en Dios, lo que es ver la fidelidad de Cristo y el poder de Cristo. Ahora, Juan 2, verso 20. Entonces, en esta primera ocasión podemos decir que Felipe es un hombre, bueno, en un plano un poco más natural, que está siendo trasladado a caminar por la fe en el Señor, en el poder del Señor, en la fidelidad del Señor. Y a veces nosotros necesitamos a caminar en ese plano. El hermano Washman y él decía algo. Hay un libro muy bueno de él que se llama El Obrero Normal. Y él dice en el comienzo del libro lo siguiente. Ningún hombre o mujer puede involucrarse en un servicio cristiano si no tiene fe. Él dice, es el primer requisito para que una persona le pueda servir a Dios. La persona no tiene fe de que Dios puede usar, bendecir, proveer y cuidar del asunto, mejor no debería involucrarse en ningún servicio. Y es interesante lo que dice el hermano Nino. Nosotros lo primero que deberíamos aprender a comenzar a conocer en el Señor es la fe. El justo debe aprender a vivir por la fe. Él no es un hombre que vive de cálculos, de cuentas, de números, sino es un hombre que vive por la fidelidad, el poder y la grandeza de aquel que sigue. Eso nos debe enseñar, ¿no? Dios puede hacer cosas, hermano, que nosotros no nos imaginamos, cuando Él, su voluntad. Amén. Dice ahí, ahora en el verso, capítulo 12, verso 12. Siguiente situación que solo nos narra el Evangelio de Juan acerca de Felipe. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. Felipe tenía un nombre que, aunque Felipe era judío, tenía un nombre griego. Ese nombre Felipe era un nombre griego. Posiblemente por eso, porque de pronto tenía algún contacto con estos, lo acudieron a él. Que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora en este pasaje que vamos a resaltar es que si usted mira cada uno de los apóstoles se vea bien diferente. Si le hubieran preguntado a Pedro, ¿qué hubiera respondido Pedro? Yo no sé qué hubiera respondido Pedro, porque Pedro era muy explosivo. Pedro hubiera tomado la decisión por el Señor. Pedro hubiera dicho, tal hora les arreglo la cita. Yo no sé qué hubiera dicho Pedro. Pedro le ha dicho, el Señor no tiene tiempo. Bueno, Pedro era bien diferente. Pedro era líder, ¿no? Y más adelante iba a tener un liderazgo en la iglesia. Y se necesita cierto carácter para aquellos que van a liderar. Como eso, a veces se necesitan personas que decidan. Pero también en la iglesia, como entre los apóstoles, hay personas que tienen otro carácter. Y eso se ve en Felipe. Felipe no era una persona que tomaba liderazgo, hermano. Y hay personas en la iglesia que son líderes, pero hay personas que, por su carácter, son personas que no van solas, sino tienen el carácter para someterse a otras y para tener compañerismo. Y eso es una cualidad bonita que la Biblia habla que algunos deberíamos tener. Imagínense todos líderes como Pedro. Eso se vuelve un pleito tremendo, ¿no? Debe haber personas que van adelante, debe haber personas que van atrás y que tienen la capacidad de ir atrás sin sentirse frustradas, ¿sí? Que tienen la capacidad de acompañar a otros sin sentirse menospreciados. Que tienen la capacidad de someterse a otros sin sentirse humillados. Porque eso no es malo, es parte del andamiaje que tiene que tener un ambiente como es el ambiente que ellos iban a tener como apóstoles, o como es el ambiente que ellos iban a tener, o que nosotros llamamos a tener como iglesia. Porque imagínese Pedro en Pentecostés, lleno del Espíritu, queriendo parar a dar testimonio, y Felipe diciendo, no, me toca a mí hablar. ¿Sí? No se podía, había uno que tenía que hablar y los otros tenían que estar al lado de él. Entonces, esa cualidad de Felipe es muy interesante, hermano. Él viene, él tiene una situación, pero él no decide solo. Él acude a otro que era primero que él, porque si usted mira el primer seguidor del Señor con Juan, fue Andrés. Y aparecía siempre Andrés primero que Felipe en la lista de los apóstoles. Entonces, Felipe ve el asunto y dice, oiga, Señor, ¿qué hago? Lo primero que hace es, se lo cuenta Andrés. Es un aspecto de sujeción, es un aspecto de compañerismo que nosotros podemos aprender de Felipe. Ahora, el asunto no es que nos sometemos a fulano porque es fulano, sino nos sometemos a fulano para someternos todos juntos a Cristo. Que eso es lo que enseña Primera de Pedro. Primera de Pedro le está hablando a los ancianos y le dice a los jóvenes, jóvenes, ¿sujetados a qué? A los ancianos. Pero no queda ahí solamente. Y sumisos los unos a los otros. O sea, Felipe se sometió a Andrés y juntos se sometieron a Cristo. Entonces uno ve ahí cómo debería ser el ambiente de la iglesia. Nos sometemos los unos a los otros para someternos juntos a Cristo. Pero hay un ambiente de sujeción. Hay algo que se enseña hoy en día, yo les he hablado un poco de eso. Hay unos grupos que llaman hoy en día iglesias orgánicas. Otros se llaman iglesias en las casas. Y estos grupos tienen unos extremos bien extraños y peligrosos para la vida cristiana. Y uno de esos excesos que ellos tienen, ellos dicen, es que ahora todos somos sacerdotes. Entonces en medio del pueblo de Dios no hay autoridades. Claro, es como una reacción al autoritarismo que se encuentra en las denominaciones. Entonces por un lado se enseñorean tanto que otros se van al extremo de que no queremos tener a nadie sobre nosotros. Pero uno se da cuenta, hermanos, en la vida cristiana Dios siempre pone personas sobre nosotros. Dios pone siempre personas a las cuales debemos someternos. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todo lugar. ¿Y debemos aprender a qué? Como hacían en Brasil los hermanos, debemos aprender a someternos. ¿Sí? Debemos aprender a preguntar a otros, a consultar a otros. ¿Sí? Eso es un aspecto que uno ve interesante en Felipe. Felipe fue a Andrés y dice ahí, y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés fue sabio y Felipe se lo dijeron a Jesús. Él se sometió al otro hermano, tuvo comunión con el otro hermano, pero ambos se sometieron a Cristo, que es el verdadero orden, porque la verdadera autoridad en la casa de Dios es Cristo. Entonces en Felipe pues vemos cosas como a veces muy naturales, pero también vemos aspectos del carácter de Cristo y cosas que se deberían formar en nosotros. Ahí Jesús le responde que no es el tiempo todavía para revelarse a los griegos. Todavía él necesitaba ¿qué? Morir. Juan 14, verso 8. Precisamente estamos haciendo como una mirada a aquellos pasajes que nos hablan un poco del carácter de Felipe. Usted se da cuenta que tanto ahí en Juan 14 como en el pasaje de los panes, Felipe y Andrés están juntos. Ellos llegarían a cumplir un ministerio apostólico junto por las regiones que llegarían a ser lo que hoy es Rusia. Ellos caminaron juntos en su ministerio apostólico después de la resurrección del Señor Jesús. Posiblemente eran de la misma ciudad. Eran de la misma ciudad. Juan 14:8 dice, Jesús está en su discurso profundo que comienza en el capítulo 11 y se abarca varios capítulos del Evangelio de Juan, el último día antes de ser entregado con sus discípulos, y en medio de ese momento solemne de gloria, de revelación, Felipe hace una pregunta. Nosotros a veces hemos hablado de esa pregunta, ¿no? Juan 14, verso 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Claro, ellos fueron los primeros que comenzaron a andar con el Señor. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. El Padre. Es interesante, hermanos, porque a veces nosotros solo criticamos como si fuera un asunto de incredulidad. Pero ellos tenían, porque Felipe era un hombre de las Escrituras, ¿no? Y ellos tenían muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de historias donde Dios se había aparecido. Teofanías, ¿no? Moisés, Abraham, Jacob. Varios de ellos tuvieron experiencias donde el ángel de Jehová se manifestaba a ellos, ¿sí? Y Felipe, de alguna manera Jesús está diciendo unas cosas tremendas. Entonces Felipe ya dice, bueno, pues que estamos en un punto donde ya realmente esto es una gloria tremenda. Muéstranos ahora al Padre. O sea, a veces lo vemos como malo, pero puede ser algo que Felipe quería ver lo que ellos vieron antiguamente. Ahora la respuesta de Jesús nos muestra que el corazón de Felipe no tuvo claridad en algunas cosas. Porque si ellos vieron cosas gloriosas, de alguna manera, como decimos, eran teofanías, o sea, apariciones de Dios en visión. Pero ellos estaban viendo al propio Dios hecho carne en la persona del Hijo. ¿Sí? Y a veces eso es algo tan tremendo porque a veces ellos habían escuchado tantas cosas, pero querían escuchar más. Eso es tremendo, hermano. Ellos habían visto muchos milagros que no hicieron ni Moisés, ni Elías, ni ninguno de los profetas. Pero ellos querían ver más, olvidando lo que ya habían visto, ¿no? Felipe es como es el corazón del creyente que, Señor, yo quiero que me hables. Pero ¿será que es que Dios no le ha hablado muchas veces? Señor, yo quiero que me muestres tu poder. Pero ¿será que es que Dios no se lo ha mostrado? O sea, llevas tanto tiempo conociendo al Señor, Felipe, y deseas más pruebas. Y a veces nosotros somos así, hermano. Nosotros no somos muy diferentes a Felipe. Hemos visto tanto la mano del Señor que uno va en el camino, Dios le ha hablado, le ha enseñado, le ha dado certeza y uno dice, Señor, háblame. Y qué sinvergüenza. Dios ha venido hablándole por años y todavía dice, Dios, háblame. Yo, hermano, yo quiero oír audiblemente al Señor, que el Señor me hable. ¿Será que el Señor no le ha hablado, hermano? Hermano, yo quiero ver el poder. ¿Será que usted no ha visto el poder y la mano del Señor en su vida? A veces nosotros no somos cristianos de un año, a veces somos cristianos de 5 años, de 10 años. Algunos aquí ya tendrán 15 años en el Evangelio, otros 20 años. Y aún así, ¿tú quieres que te muestre, Felipe? Cosas, ¿no? Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O sea que Jesús nos está hablando aquí una de las doctrinas que es la unidad de Dios, del ser de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas distintas, mas cada una de ellas manifiesta de una manera plena la divinidad. O sea, el que ha visto a Jesús en su gloria, ha visto la gloria del Padre también. Es más, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Tanto que el que ha visto a Cristo, como lo vieron ellos, han visto la gloria y la imagen del Dios invisible en la persona del Hijo. Entonces Jesús como que le pregunta a Felipe, oiga Felipe, ¿tanto tiempo y tú no has entendido esto? Yo creo que los que tenían duda en ese momento dijeron, uy sí, realmente hemos visto al Padre. Eso fue una lección para todos, tanto que Juan comienza su evangelio así: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el que ha visto a Él ha visto al Dios invisible, refiriéndose a Cristo. Entonces Felipe, en un momento tal vez de expectativa, no sé, de emoción religiosa, de anhelo por ver algo más, estaba desconociendo lo que ya Dios le había mostrado y le había enseñado constantemente en la vida y en el ministerio de Jesús. El Señor nos guarde de eso, hermanos, que a veces deseamos ver más, desconociendo todo lo que el Señor ya nos ha mostrado, desconociendo todo lo que Él ya nos ha hablado, desconociendo lo que Él ya nos ha revelado, sin negar que Dios tiene todavía cosas mucho más preciosas y profundas para mostrarnos. Solo que hay veces que hay preguntas que demuestran que tal vez no hemos entendido las cosas como debemos haberlas entendido. A veces, hermano, estos hombres eran hombres como nosotros, ¿no? Los defectos, las caídas que vemos en ellos, las vemos en nosotros. El Señor nos ayude, porque tal vez nosotros llevamos tiempo y todavía no hemos entendido de qué se trata el asunto. Ahora, vamos a ver un poco el llamamiento de Natanael. Volvamos allá al capítulo 1 de Juan. Natanael, que es el mismo Bartolomé. Ahora, Natanael es el nombre personal que nos habla el Evangelio de Juan, y Bartolomé era el seudónimo que se usaba comúnmente, que significaba hijo de fulano, ¿sí? En este caso era hijo de Tolmai se llamaba, el padre de Bartolomé. Ptolomé, eso significa Bar, significa pa, hijo de Ptolomé, Tomai, el nombre del padre. En los evangelios nos hablan del nombre de él como Bartolomé, y el evangelio de Juan nos habla como Natanael. Esa es la conclusión a la que llegan la mayoría de comentaristas bíblicos sobre el nombre de Bartolomé, que es Natanael. Entonces dice ahí en el 1.45, Felipe halló a Natanael y le dijo. Esa palabra halló quiere decir que como que lo estaba buscando, como que se lo encontró. Lo interesante era que eran amigos, eran personas que eran conocidas, eran personas que tenían una historia, un pasado. Ahora, como les decía, tanto Felipe como Natanael representan a los verdaderos judíos, a los verdaderos israelitas. Y como decíamos, el verdadero creyente, como lo llegó a ser Felipe, es una persona que está dando testimonio de quién, con quién se ha encontrado. Y dice, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, ¿cuál es la primera impresión de Natanael? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces la primera impresión de Natanael fue escepticismo. Ahora, no fue un escepticismo relacionado con quién era Jesús, porque él no le conocía, sino era de Nazaret, o sea, de esa ciudad puede salir algo bueno. Y algunos comentaristas dicen que hay dos asuntos que pueden estar relacionados al escepticismo de Natanael. El primero es que Nazaret era una ciudad que no era conocida, no era una ciudad importante en la época, ¿sí? Nosotros tenemos que en el Antiguo Testamento no se habla de Nazaret. En el Talmud no se habla de Nazaret. Los libros, por ejemplo, de Flavio Josefo, históricos de la época, no se habla de Nazaret. Es más, en los libros escritos por gentiles de la época, no se habla de Nazaret. O sea que era una ciudad sumamente pequeña y desconocida. Primer argumento, por eso dice Natanael. Yo conozco las escrituras. El Antiguo Testamento no hay nada de Nazaret. Sí. Segundo argumento que se dice constantemente. Ellos vivían en Galilea, especialmente Felipe, y ellos tenían una rivalidad cultural con las personas de Nazaret, ¿sí? Entonces parece ser que entre galileos y nazarenos no había mucha empatía. Entonces parece ser que era algo también cultural. No sabemos exactamente. Lo único que sabemos es que Natanael no le creyó mucho cuando le dijo que era de Nazaret. Un primer aspecto de incredulidad. Ahora, lo interesante es cómo responde Felipe. Eso es bien importante, hermano. Porque eso nos enseña también a nosotros cómo responder cuando estamos predicando el Evangelio y hay un escepticismo en la persona a la que le estamos hablando. Hay una incredulidad en la persona. Dice ahí el pasaje. Natanael, hijo de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es interesante que Felipe no discute, hermano. ¿Sí? Alguien decía, creo que era William Barclay, decía, pocas personas se han convertido por medio de una discusión. Y generalmente la discusión genera problemas en vez que edificación. Entonces lo primero que hace Felipe no es discutir. ¿No me crees? Venga y mira. Venga y mira que allá le van a responder todas las preguntas. Cuando usted se encuentre con el que yo le estoy hablando, usted ya no va a necesitar que yo le explique, no va a necesitar que discutamos. ¿Sí? Yo en estos días hablaba con una persona y la persona me dice, yo no puedo creer, y eso comenzó a dar una cantidad de argumentos contra Dios. Entonces yo le decía, cuando usted le conozca, todos esos argumentos se van a desaparecer. Búsquele. Cuando usted le conozca todo eso que usted está en su corazón, le va a ser quitado. Mire lo que dice, no pierda ese pasaje, hermano. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, verso 23. Ahora, con esto no estamos diciendo que nosotros no debamos presentar defensa de nuestra fe. Eso sería otro extremo, quedarnos callados y ser irresponsable ante la responsabilidad que nosotros tenemos de predicar. Solo que nuestra predicación debe hacerse con un espíritu, hermano. La presentación de defensa de nuestra fe debe hacerse con un espíritu que sea de acuerdo al evangelio que nosotros predicamos, ¿no? Pablo dice acá, Pablo que tuvo muchas experiencias, hermano, Pablo dice que él entraba en algunas sinagogas y duraba 3 meses persuadiendo a los judíos. Y dice que discutiendo, pero ahora Pablo nos va a mostrar qué es ese tipo de discusión que es genuina y qué tipo de discusión no es genuina. Dice ahí, 2 Timoteo 2.23, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, hay discusiones que son necias e insensatas. Yo a veces he visto, ¿verdad?, que hay cristianos que se envuelven en unas discusiones que, hermano, no tiene sentido ni de aquí para allá. Pablo habla, por ejemplo, los que hacen discusiones en cuanto a la ley, ¿sí?, o en cuanto a genealogías. ¿Sabes? Esos cristianos que hoy en día son muy comunes, especialmente en el ambiente de los judaizantes. Que nosotros venimos de tal tribu y que tal tribu tiene tal apellido llegó a tal lugar y de tal lugar se cambiaron los nombres pero quedaron con este apellido y esos apellidos llegaron para allá y el otro dice, no, eso no es así, tal apellido es no sé qué y venimos de... ¿Discutiendo por qué? Genealogías, hermano. ¿Eso que la Biblia lo llama? Eso lo llama necio. Eso se llama necedad. Hay discusiones que son genuinas en el sentido que tienen que ver con la verdad. Pero a veces los cristianos ni siquiera discuten por la verdad. Son esos cristianos que están discutiendo y duran 2 horas discutiendo en un asunto que no tiene nada que ver con la verdad. Yo he llegado a lugares donde literalmente, hermano, tengo una pregunta. La luna no sé cuál significa no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y le digo, hermano, tengo una respuesta. Pregúnteme algo que hable la Biblia. Claramente. Porque hay cosas que la Biblia no habla, hermano. Hay cosas que quedan en el plano de la superstición o en el plano de la... Se me fue la palabra en ese momento. Cuando usted comienza a hablar algo que no tiene certeza bíblica. ¿Sí? En el plano de la especulación. ¿Se ha escuchado eso? A veces estos predicadores que duran 2 horas hablando... En el plano de la especulación y no en el plano de la Biblia. Hay cosas que la Biblia habla claramente, doctrinalmente, son fundamentos de nuestra fe. Pero hay cosas que no hay ni para qué discutir, hermano. ¿Me hago entender? Si usted cree que Plutón es rosado, azul, anaranjado, si me hago entender, hay discusiones que los hermanos entran que uno dice, y duran tiempo. Yo he conocido, hermano, hasta iglesias que el alimento de la palabra para los hermanos es solo eso, especulaciones, constelaciones, no sé qué, no sé qué, y se van, y se van, y se van, y se fueron y perdieron a Cristo. Hay cosas que la Biblia nos llama a no meternos, hermano, como hay cosas que la Biblia nos llama a conocer, a profundizar, a entender y a enseñar. Como decía C.S. Lewis, nosotros somos bíblicos cuando hablamos lo que la Biblia dice. Y también somos bíblicos cuando dejamos de hablar donde la Biblia deja de hablar. Entonces, el Señor nos ayude, hermano, porque ese plano a veces es muy tentador. Un hermano decía, conocían a un joven, bien, un hermano que tenía un ministerio hasta la de la palabra, pero se comenzó a meter por ahí, abrió un canal en YouTube. Entonces todos los videos de él son misterio y habla así. El misterio de la constelación y la... Y comienza a hablar de temas, hermano. Perdió a Cristo. Después ya comenzó a darse cuenta que no era tan importante reunirse, el Evangelio. Y quedó envuelto... Y yo sé que hay temas que están en la palabra, pero quedó envuelto en ciertos asuntos que, hermano, se perdió el muchacho. Y el canal es así todo misterioso. Y eso hay gente tratando esos temas hasta que no son cristianos. Pero se pierden en eso. Hay cosas que son cosas para discutir, otras cosas que no. Que centrarnos en Cristo, hermano. Que centrarnos en la palabra. Y hay otras cosas ni para qué discutir, hermano. Cuestiones necias, dice la Biblia, e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué da a entender? El siervo del Señor no debe ser un pleitero. No debe ser una persona que se agarra doctrinalmente con todo el mundo. Aunque él tiene la verdad, defiende la verdad, no usa la verdad para contender. No usa la verdad porque a veces la persona tiene un debate con el otro y le dicen a uno, uy, hermano, le dio duro. La verdad no es para darle duro a las personas, hermano. La verdad es para llevar a las personas a Cristo. ¿Sí me hago entender, hermano? No es para que usted salga orgulloso de que ganó. No, la verdad es para que las personas conozcan a Cristo. Y debe hacerse en un espíritu correcto, no con un espíritu de contienda, ¿no? Porque a veces si usted va, digamos, a evangelizar un lugar, y en vez de predicar y enseñar la palabra en un espíritu de amor, comienza a contender, usted está cerrando las puertas. A veces hay que ser prudentes, hermano. Hay que decirle a la persona, venga, mire. ¿Para qué yo voy a contender con usted, ve? Como alguien le decía, y es que eso pasa muchas veces. Ah, que la Biblia es no sé qué. ¿Conoce la Biblia? Vaya, léala. Cuando la lea, hablamos. ¿Para qué yo me pongo a contender con usted que usted algo que ni siquiera ha leído? Léala. Una vez una hermana le dijo así a su hermano. Su hermano era un intelectual. Tenía una casa, una sala llena de libros, así. De todo, filosofía, historia. Un hombre intelectual. Y la hermana le dijo, ¿usted qué se las da de tanto que lee? ¿Por qué no ha leído la Biblia? Y sí la critica. Y eso lo dejó pensando. Y después ahí en silencio cogió su Biblia, una Biblia que tenía en la biblioteca, y comenzó a leerla. Y se convirtió leyendo la Biblia. La hermana no tuvo que pelear con él. ¿Sí? A veces nosotros discutimos cosas cuando la persona es escéptica porque no conoce. Pero hay que llevar a las personas a conocer a Cristo. Y con cierto espíritu, dice ahí, sino amable para con todos, hasta con los herejes, hermano. Hasta con los herejes hay que ser amable. Hay que ser respetuoso. ¿Sí? Hay que ser manso. Siervo de Dios no debe ser contentoso. Apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija. O sea, no es que no hay que corregir. Pero cuando se corrige debe hacerse con un espíritu, ¿qué? Correcto. De mansedumbre. A los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces Felipe no contendió, le dijo, ¿qué? Ven y ve. Ahora, eso también es importante, hermano. Nosotros no solo debemos llevar a las personas a que crean en lo que nosotros creemos. ¿En qué sentido? Nosotros debemos llevar a las personas a que ellas tengan una búsqueda personal de Cristo. Que no sea una fe prestada. ¿Me hago entender? Sino que ellos tengan una experiencia con Cristo. Búsquele, órele, lea la Biblia, escuche. Porque a veces nosotros le decimos, tiene que creer. No, ¿por qué tiene que creer? ¿Porque usted lo dice? ¿Porque usted cree? ¿Me está entendiendo? Busque, dígale, vaya a Jesús, busque a Jesús, acuda a Jesús. Y verá que no va a quedar otro camino que creer. ¿Sí? Como le decía yo también en estos días a una persona, usted tiene tantos argumentos porque realmente sentó a Dios y lo juzgó en 5 minutos. Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto, y por eso yo pienso que Dios es esto. Y le dije, si usted le busca y usted le conoce, usted lo único que va a tener es deseos de amarle. Usted lo juzga porque no le conoce. Búsquele. ¿Sí? Porque hay personas que están llenas de incredulidad, llenas de falsas nociones de Dios, heridas con la religión, heridas con el cristianismo, heridas con muchas cosas. Yo le decía, usted puede estar ofendido, ofendida con los pastores, con las iglesias, porque en nuestros días tal vez estamos experimentando el peor cristianismo de la historia de la humanidad. Pero usted nunca, si usted conoce a Cristo y a Dios y a su palabra, usted nunca se va a ofender con Él, porque es que Él es tan diferente a nosotros. Él es tan puro, Él es tan santo, Él es tan verdadero, que si usted le conoce, usted no va a quedar otro camino de amarle a Él y de amar a uno de esos cristianos apóstatas después también. ¿Sí? Pero nosotros debemos llevar a las personas a buscar, a estimularlas a que busquen. Ustedes han visto, y se hizo conocido mucho la vida de Lee Strobel por la película El Caso de Cristo. Pero cuando usted lee los libros de él, su esposa le dijo, pues, si usted quiere destruir mi fe, es fácil. Si usted niega la resurrección de Cristo, usted acaba con el cristianismo. Investigue. ¿Y él qué hizo? Investigó. ¿Y qué pasó? Se encontró que era verdad y se convirtió. Y así hay muchos casos. George McDowell, que ha escrito uno de los libros de apologética más conocidos de nuestra generación, evidencia que exige un veredicto. En la universidad lo mismo le dijeron unos cristianos. Si usted es tan sabio y tan entendido, muéstrenos la evidencia de que la resurrección de Cristo no existió. Y viajó por Europa, Estados Unidos, por universidades, buscando la evidencia de que no existió. Y se convirtió también. Hay varios, hermanos, de verdad, científicos, arqueólogos, que entra en una lucha contra el cristianismo buscando evidencias para negar el cristianismo y se convierte. Entonces el cristianismo tiene suficiente, y Jesús, hermano, tiene suficiente poder, autoridad y gracia para convencer a cualquiera. Necesitamos decirle a las personas, ve, ve. Ahora, mucha gente no conoce a Dios es porque en su corazón realmente tiene una apatía, son perezosos, son negligentes, por eso no le conocen. Porque el que le busca, como hemos estado hablando, el buscador genuino le va a encontrar, como vamos a ver en el caso de Natanael. Entonces, hermano, a veces es mejor no discutir y decirle, mira, vaya, vaya. ¿Sí? Es que esa iglesia es una secta, ¿cómo así sin nombres? Vaya, vaya a una reunión, va, escuche la palabra, a ver qué dice después, ¿no? A veces las personas no necesitan, las cosas mismas se caen por su peso. Dice ahí, en el 47, entonces dice, ven y ve. Parece que entonces vino, ¿sí? Natanael como que dijo de Nazareno, pero él era un buscador también, como lo vamos a ver ahora. Dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, y esto es muy interesante, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto puede suceder. A veces hay hermanos que dicen, ¿fue un saludo o Jesús estaba hablando frente a otros? No sabemos. Pero lo interesante fue que él venía y Jesús llega y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué palabras tan interesantes, hermano. Porque como decíamos de Felipe, habían verdaderos israelitas, hermano. Cuando decíamos que el judaísmo está apostatado en esta generación, es verdad, el fariseísmo estaba corrupto, la religión estaba pervertida, pero habían judíos verdaderos. Judíos que en el conocimiento que ellos tenían, el conocimiento de la palabra, en la revelación que Dios había dado hasta ese momento, eran genuinos. ¿Sí? Y la palabra israelita es interesante porque fue el nombre que el Señor le puso a Jacob, que era un engañador. ¿Se acuerdan? Que Jacob significa engañador. ¿El Señor le puso qué? Israel. Le cambió el nombre porque había una transformación en Jacob. Ya no era engañador, sino era un hombre que, era un príncipe de paz. Ahora el Señor le dice a Natanael, cuando él viene, este es un verdadero israelita. ¿Qué está diciendo Jesús frente a todos? Este es un hombre íntegro. Este es un hombre genuino. Este es un hombre, ¿qué? Verdadero. Muy interesantes esas palabras. ¿Sí? De alguna manera Jesús estaba afirmando que lo que conocía Natanael de Dios, lo vivía. Era un hombre íntegro. Era un hombre sin nada oculto. Era un hombre, como dice el Salmo 32. Nosotros cantamos esa canción. Bienaventurado el varón en quien Jehová no haya engaño. O sea, cuando el Señor miraba a Natanael, veía una persona sin engaño, sin cosas ocultas. Qué tremendo, ¿no? A veces hay personas que ni así son siendo cristianas, hermano. Si nosotros hace un tiempo nos preguntaban, y fulano de tal nos hizo tal y tal, y uno tenía que decir, hermano, verdaderamente él es cristiano, pero no confíe en él. No haga negocios con él, no lo lleve a trabajar a ningún lado, tenga cuidado de él. Un cristiano, pero no era un verdadero israelita, es como dice el dicho. Cristianos que son solo de nombre, pero por dentro están llenos de engaños, llenos de mentiras, llenos de falsedades, llenos de pecados. ¿Sí? Hay cristianos que son así, hermano, que uno no sabe si realmente son cristianos o no son cristianos. Pero cuando el Señor mira a Natanael, dice, recto. ¿Usted no ha visto esa persona del mundo que sin ser cristiano es una persona religiosa, que su conciencia tiene unos valores elevados, que anda rectamente, que es cumplido en sus negocios, que es cumplido en su trabajo, que es un buen esposo, que es un buen padre, que en lo que conoce de la religión él lo vive? Eso era Natanael, hermano, un verdadero israelita. Y es interesante que Dios ya le había puesto el ojo. Felipe lo estaba llamando, pero Dios lo estaba, ¿qué? Buscando, y ya lo había visto, como le va a decir más adelante. Ahora, hermanos, siempre que hay personas así, que son genuinas delante de Dios, no solo moralmente respetables, sino que realmente tienen deseo de conocer a Dios, y en lo que conocen de Dios son íntegras, generalmente el Evangelio les va a llegar. Mire el caso de Hechos, primera libro de Hechos, capítulo 10. Porque eso no solo pasa con los verdaderos israelitas, sino que también Pablo dice en Romanos 2 que hay gentiles que viven con una conciencia como si fueran verdaderos creyentes. ¿Sí? Dice ahí Hechos 10, verso 1, hablando de Cornelio, ¿sí? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un romano, general, piadoso, y temeroso de Dios con toda su casa. Uy, hermano, esas son palabras que yo a veces he dado predicaciones sobre estos temas, que a veces uno de verdad genera un impacto en los cristianos, porque a veces ni siquiera esto lo tienen los cristianos mismos. Usted encontrar hoy en día un cristiano que sea piadoso con toda su casa, a veces no lo encuentra, hermano. De verdad que a veces no lo encuentra. A veces es cristiano, él es piadoso, pero a veces su casa no es tan piadosa. Pero me imagínese un gentil, no era un judío, un gentil, soldado, romano, pero que la Biblia dice que era piadoso con toda su casa. O sea, quiere decir que cuando este soldado romano iba a celebrar culto a Dios, no iba solo, él llevaba a su casa. Tenía temor él y los suyos. ¿Sí? Era algo que había afectado su ambiente familiar. Qué cosa tremenda, ¿no? Hay personas que a veces son así, usted los ve. La persona es de temor de Dios, pero eso lo ha enseñado en toda su casa. Sus hijos los ha educado así, los ha corregido. Y cuando se convierte él, se convierte en todos los suyos. Pero porque ha habido un trabajo, ¿no? una piedad, una integridad en la persona. Y dice ahí, y temeroso de Dios con toda su casa, y mire esto, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Dejo cosas que ni a veces nosotros como cristianos hacemos. ¿Sí? Un cristiano que no era un cristiano, era un gentil que ofrendaba, daba limosnas, ayudaba a los pobres, a los necesitados. Y dice ahí, no solo eso, y oraba a Dios siempre. Hay cosas que no lo tienen los cristianos y los tenía este centurión. Un hombre de oración, un hombre que daba de lo que tenía y un hombre que afectó a su casa con la piedad. ¿Qué cosas? Hay personas que, cuando uno lee, digamos, la vida de John Wesley, uno ve que la conversión de John Wesley fue bien, ya cuando era adulto. Pero él tenía una vida de piedad desde niño, hermano. Su mamá le enseñó a leer la palabra, su mamá le enseñó a memorizar, su mamá le enseñó a ayunar, su mamá le enseñó a servir a los pobres. Y él hacía todo eso sin ser cristiano. Pues claro, cuando él se convierte en cristiano, todo eso estalla y da un montón de fruto, porque era una persona piadosa. Para él ayunar, orar, servir, predicar, no era difícil porque toda su vida lo había vivido. Porque tenía una mamá que era, ¿qué? Piadosa, Susana Wesley. ¿Sí? A veces hay familias que son así, interesante, ¿no? Se dice de esta familia, hermanos, que después de José, María, Abraham, ninguna familia ha beneficiado tanto al mundo como la familia Wesley. Se dice de esta familia que cuando el papá no podía estar en el culto familiar, los cultos que precedía a Susana Wesley eran tan gloriosos que toda la gente del barrio los frecuentaba. Imagínense. Y la que predicaba era una mujer, pero eran cultos familiares tan gloriosos que eso trajo impacto. ¿Sí? Y John Wesley todavía no era creyente, pero aprendió la piedad porque tenía personas que eran así. Cornelio era algo así, hermano. ¿No? Ese tipo de personas que son escasas, ¿no? A veces hasta en el cristianismo. Y este no se había encontrado con el evangelio todavía. Dice ahí, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y mira lo que le va a decir el ángel a Cornelio. Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué pasaje, hermano? Yo este pasaje, ¿saben qué? Yo cuando leí este pasaje, yo dije, si usted quiere destruir un calvinista con la depravación total, como ellos las ponen, léales este pasaje. Un hombre sin el evangelio, sin la gracia. Y mira cómo seguía a Dios, hermano. Y dice ahí la palabra, ¿qué? Sus oraciones y sus limosnas habían subido al cielo. Yo no sé cómo explicar este pasaje, hermano. Este pasaje destruye la teología de muchos, hermanos. ¿Cómo un hombre sin Cristo, sin el Espíritu Santo, vive esta realidad, hermano? Y a veces como hombres con el Espíritu Santo, con la salvación, no viven esto. Esto destruye nuestra teología y es un juicio a nuestra experiencia muchas veces, hermano. Este hombre oraba siempre y sus oraciones, ¿qué? Eran oídas, hermano. Y también eso es importante, usted sepa que sus oraciones son oídas. Si usted ora y usted no cree que sus oraciones no son oídas, mejor no ore. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ore con fe. Y no solo ore, cuando dé sus limosnas, délas con fe, porque Dios mira esas cosas. Ahora, nosotros sabemos que el evangelio no gira en torno al dinero. Pero cuando usted ama a Dios y usted da para Dios, Dios tiene en cuenta eso. Yo, hermano, yo no soy profeta de la prosperidad. Dios me libre de esa blasfemia. Pero también yo pienso que muchos no recibimos bendiciones de Dios porque no honramos a Dios en esos aspectos tan simples como dar. De verdad, hermano. Póngase a pensar, usted ofrenda frecuentemente. Usted es fiel en esa área. No se lo estamos imponiendo, aquí nunca ni siquiera recogemos una ofrenda pública, porque es que estas cosas no las necesita ver los demás, sino las necesita ver es Dios. ¿Sí? Cornelio vivía esto, hermano. Tremendo, ¿no? Eso es como lo que el Señor le dice a Natanael. Este es un verdadero, ¿qué? Israelita. Cornelio también era un verdadero israelita, hermano. En lo que él conocía era un hombre recto, justo, temeroso. Y dice, tremendo que un ángel le diga a uno, sus oraciones han sido oídas, sus limosnas han sido vistas. Imagínese que le diga a uno un ángel eso, ¿no? Pero más tremendo que se lo diga Jesús a uno. Cuando veo a fulano, imagínese que Jesús se parara que diga, cuando veo a fulano veo un verdadero cristiano. Tremendo, ¿no? Que Jesús diga eso de nosotros. Un hombre, una mujer íntegra, un joven íntegro. ¿Qué diría el Señor de nosotros, hermano? Si llegáramos y estuviera Jesús con sus apóstoles, diría, he aquí un qué. Verdadero israelita, ¿qué diría el Señor de nosotros? ¿Qué cosas, no? El Señor nos ayude. Mire, tanto era el testimonio de Cornelio que mire lo que dicen sus soldados. Hechos 10, verso 22. Ellos dijeron, respondiéndole a Pedro, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Porque a veces uno se puede pensar así, pero ¿qué dicen las personas que están con uno? ¿Qué dicen sus empleados? Los soldados eran los empleados del centurión. ¿Qué dicen las personas que están cerca? ¿Sí? Varón justo, delante. Y a veces nosotros creemos que las personas no nos están viendo. Yo estaba leyendo las biografías, la historia de John Patton. Y dice que él un día se fue al bosque y se puso a orar. Dice que él botaba su Biblia y se tiraba al suelo a clamar horas al Señor. Dice que una muchacha un día que se fue de visita a la casa de los abuelos lo vio pasar y lo siguió. Y cuando lo vio como oraba, la muchacha quedó impactada. Entonces le hizo una broma porque él cerraba los ojos, le escondió la Biblia y él después no la encontraba. Pero después le dejó una nota. Algún día yo quiero tener una fe, ore por esta pecadora, porque algún día yo quiero tener la fe que usted expresa. Mira lo tremendo, hermano, uno no se da cuenta quién lo está mirando. Usted piensa que no, pero si usted es un hombre justo y recto, su esposa, sus hijos, las personas que están alrededor suyo, lo están observando. Tremendo. Esta joven quedó impactada tanto con el testimonio que después ella se convierte y llega a ser su esposa. ¿Sí? Usted no sabe quién lo está observando, hermano. También veía el testimonio de otro misionero que él estaba en la reunión y dice que llegaron a golpear el salón de reunión, entonces él bajó a abrir la puerta. Entonces, creo que era el hermano Edward Wolford, me parece. Y se me fueron los nombres. Entonces había una jovencita en la reunión y apenas él salió, la jovencita dice que le entró una curiosidad por mirar la Biblia al muchacho. Y que apenas él bajó, ella cogió la Biblia y comenzó a leerla y vio la Biblia tachada de comienzo a fin, esa Biblia así, usada hasta no más. Y ya le opuso la Biblia ahí, ni se hablaba ni se conocía. Y ella dijo delante del Señor, el día que tú me des un esposo, yo quiero que ese esposo tenga una Biblia así. Ella quería un hombre piadoso. Usted no sabe quién lo está observando, hermano. ¿Quién está observando su Biblia? ¿Cómo está su Biblia? Hermano, cuando hay personas piadosas, eso se ve. Eso se ve, ¿no? Y dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Mire qué cosa, ¿no? O sea, no solo sus soldados, sino toda la nación de los judíos hablaba bien de Cornelio. Qué cosas, ¿no? Sus pasajes son muy... Ha recibido instrucción de un santo ángel, bueno. Y dice Hechos 10:34, ya Pedro, después de haber visto todo, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, Dios se agrada de un Natanael, pero también se agrada de un ¿qué? Cornelio. Como dice el pasaje en el libro de Reyes, los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando quien tiene un corazón perfecto para con Él. El Señor está siempre buscando esto, hermanos. Personas que tengan, ¿qué? Corazón recto. Volvamos al pasaje de Natanael. Dice entonces, Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, Natanael era una persona, ¿qué? Íntegra, recta, no había engaño de él. Él era lo que él era. Dice, Pablo decía lo siguiente, ¿no, hermanos? No es judíos el que lo es externamente, sino el que lo es interior. No es el que se circuncidó la carne, es el que se circuncidó el corazón. Y eso fue lo que Jesús vio. Jesús no vio solo a alguien que practicaba ciertos rituales. Jesús estaba viendo el corazón de Natanael. Entonces le dijo a Natanael, esto fue una pregunta como, ¿de dónde me conoces? O sea, ¿cómo vas a hablar tú de mí si no me conoces? Es la primera vez que nos vemos. Yo vengo a conocerte y tú me dices, ¿quién soy yo? ¿Cómo así? ¿Sí? Eso fue como extraño para él, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Eso es un poco difícil de explicar. Eso yo creo que solo lo entiende Natanael y el Señor que se lo dijo. Pero era una costumbre de los judíos piadosos irse aparte a orar, a meditar y a leer las Escrituras. Y Samuel Pérez Millos, comentando este pasaje, él dice que en esta época las higueras estaban floreciendo. Entonces eran un lugar de sombra y cómodo para que el judío devoto fuera a buscar a Dios en oración, meditación y lectura de la palabra. Entonces, de alguna manera, yo no me imagino que estaba orando Natanael, yo no sé qué. Yo me imagino a Natanael por allá diciendo, Señor, tú prometiste por Moisés y por las Escrituras que habría de venir el Salvador, Señor. Yo quiero conocerle. Yo quiero tal vez ser un verdadero israelita, justo, santo. Ahí no me imagino que oró Natanael. Ahí ya estamos en un plano de la especulación. No vamos a avanzar mucho. Pero piense usted algo que era muy del corazón de Natanael, que cuando Jesús se lo dijo, lo impactó. Este me conoce. ¿Sí? Este me conoce. ¿Usted no ha tenido la experiencia de pronto que usted ora algo muy en su corazón, muy en secreto, y el Señor se lo concede tan claro que usted dice, el Señor conoció eso que yo estaba pensando? Yo me acuerdo hace años, una vez estaba hace hartos años, y yo tenía un pantalón bien bonito, un pantalón beige bien bonito, y lo metieron a lavar y se lo destiñeron, lo dañaron. Yo dije, mi pantalón. Y dije en mi corazón, ay, Señor, si tú me regalas un pantalón igual a ese. Pero no se lo dije a nadie, fue un pensamiento así bien. Y al otro día se acercó mi hermana mayor, y me dijo, oiga, tengo un pantalón que le compré a mi esposo y no le queda. ¿Usted lo quiere? Le dije, pues bueno, tráigame. Cuando me lo trajo era igualitico, hermano, al que yo sentí como si el Señor me hubiera respondido ese anhelo del corazón que solo Él conocía. ¿Qué fue lo que sorprendió a Natanael? La omnisciencia de Dios en Cristo. O sea, Jesús lo conocía. Él venía a conocerlo, pero Jesús ya le conocía, hermano. Nosotros venimos a buscar al Señor, pero lo tremendo es que ya el Señor nos conocía. Tanto que el apóstol Pablo llega a decir, me apartó desde el vientre. Pablo veía la soberanía de Dios y el cuidado de Dios a través de sus circunstancias. Aún de sus peores circunstancias ya el Señor lo conocía. Así habla el Señor también para Jeremías. Te aparté desde el vientre y te dice, ¿qué? Profeta. Nosotros venimos a conocer al Señor, pero lo tremendo es que el Señor nos conoce. Eso es algo bueno y también a veces eso es algo malo, si nosotros no somos Natanaeles, hermano. Si usted es mentiroso y si usted engaña, usted tiene que saber que el Señor lo conoce, hermano. Y este conocimiento debería llevarlo a usted a limpiarse, a confesarse, a buscarle genuinamente, porque cuando usted está debajo de su higuera, hermano, Cuando usted está en su cuarto y nadie lo está viendo, Dios lo está viendo, hermano. Cuando usted está pensando cosas aunque nadie lo esté viendo, Dios lo está viendo, hermano. Cuando nadie lo ve, usted lo está viendo. Bien decían algunos hermanos, cuando usted peca, peca en el rostro de Dios, porque Dios lo está viendo. Pero también cuando usted ora, se está orando frente al rostro de Dios, porque Dios lo está viendo, lo está oyendo. Rostro simbólico, no, no que hace una imagen de, ¿no? Quiere decir que Dios está en todo lugar, momento, situación. Entonces dice ahí, después de lo que le dice Jesús a él, en el verso 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, como que eso que le dijo a él le reveló que quien estaba delante de él no era cualquiera, aunque viniera de Nazaret, sino era que el Rey de Israel y el Hijo de Dios. Samuel Pérez Millos dice, comentando este pasaje: no cabe duda que el Señor no rehusó aceptar los títulos que él le había dicho. Sin duda Jesús era el Hijo de Dios y sin duda también era el Rey de Israel. La fe vacilante del hombre quedó afirmada por la dimensión de la persona divina humana de Jesucristo. No era un hombre importante ni tan siquiera un profeta como los demás. Era Dios hecho carne, la manifestación gloriosa y esperada de Israel. Era la fuente de bendición dada para todas las naciones y anunciada desde Abraham. Pues imagínense lo que conoció Natanael. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios y el Rey de los judíos. Ahora, eso es tremendo, hermano, pero más tremendo cómo le responde el Señor. Mira lo que le responde el Señor a él. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. O sea, esto que acabas de conocer de mí, mi omnisciencia, no se compara con lo que vas a ver. Cosas mayores que estas verás. ¿Refiriéndose a qué? A los milagros, las señales, las enseñanzas que ahora Natanael iba a comenzar a ver como discípulo de Jesús. Y no solo eso, sino mire esa frase: de aquí en adelante. O sea, ellos, aquí comienza Natanael, pero de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es una referencia claramente a la experiencia que tuvo Jacob. ¿Se acuerdan la experiencia que tuvo Jacob en Betel? Que él vio una escalera del cielo que descendía de Betel. Ahora, acuérdese, Jacob tiene que ver mucho con israelita, un verdadero israelita. Si Jacob tuvo tremenda experiencia en Betel, donde vio una visión, donde una escalera y ángeles que descendían, ahora Natanael va a ver la verdadera escalera o el verdadero mediador, que es Jesucristo, y la gloria de los cielos abiertos y Dios manifestándose de una manera plena y completa a través del ministerio de Jesús. ¿Qué le esperaba a Natanael de ahora en adelante, hermano? Qué cosa preciosa, ¿no? Entonces, no se nos dice más cosas de Natanael. Natanael, que es Bartolomé, fue de estos discípulos que comenzó, que seguramente vio todas las cosas, que fue fiel, sus ministerios fueron ministerios que dieron mucho fruto, murieron mártires. Si usted quiere conocer la historia de los dos, hermano Gino la narra en el libro Apocalipsis, en la parte de las piedras preciosas al final, muy interesante. Yo sabía que por el tiempo no íbamos a alcanzar a llegar hasta allá. Pero ¿qué podemos decir de estos dos hombres? Aunque no se dan muchos detalles, fueron testigos. Fueron israelitas fieles, fueron llamados con un propósito y cumplieron el apostolado que el Señor les encomendó. Pocas palabras, pero muy ricas y de mucha enseñanza para nosotros. Que podamos aprender de Natanael y de Felipe aquellas lecciones que el Señor habló a nuestro corazón. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Y bueno, ahí vamos avanzando un poco en los apóstoles. Entonces ya vamos en la mitad del colegio apostólico y comienzan los dos hermanos, Pedro y Andrés, después Jacobo y Juan, y ahora Felipe y Bartolomé, que es el mismo Natanael.